BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad una vista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a BISAE 4.0, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Un programa de calidad, bienestar y servicio. Mi nombre es Adriana Isabel Franco, con ustedes, acompañándoles y siempre con la alegría de brindar información de calidad para su vida y su bienestar. El programa de hoy es un programa que nos habla de música, cultura, transformación, silencio, encuentro. Para ello tenemos un gran ser, una gran persona, un gran maestro, Edgar Vargas. Él es violonchelista, innovador, gestor cultural, escritor y conferencista nacido en Bucaramanga, con amplia trayectoria pedagógica en todos los grados de la educación escolar. Su tarea como formador de orquestas sinfónicas juveniles es ampliamente reconocida en Colombia, gracias a su contribución en la creación y desarrollo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Cerrejón y el Movimiento para la Creación de Centros de Formación Orquestal del Departamento de La Guajira, que se implementó en el año 1995. Durante los últimos 14 años de su vida se ha dedicado a consolidar la Fundación Música por Colombia y la Red de Centros Orquestales de Cartagena, una experiencia musical que reúne a 2.200 estudiantes de todos los estratos y condiciones sociales que desarrollan su talento artístico de manera gratuita en la orquesta sinfónica, grupos de cámara, bandas de vientos, coros infantiles y juveniles y programas de alfabetización musical distribuidos en 14 centros de formación musical. Pero le voy a dar paso al maestro Edgar Vargas para que sea él el que nos cuente esta experiencia. Y antes de eso, agradecerle enormemente por aceptar esta invitación a nuestros micrófonos de RV Radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, maestro.
Qué emoción estar con ustedes. Muchas gracias por este privilegio y por esta responsabilidad de compartir con los estudiantes, con los aspirantes a este proceso también de mejoramiento que ofrece la Universidad Nacional Abierta a Distancia a todos los colombianos y mucha gente en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias,
Adriana. Sí, señor, así es. A usted, de verdad, por su tiempo. Y bueno, ya más adelante, por las enseñanzas y todo lo que tiene para dar, hay una frase que dice que lo que se aprende y no se enseña, se olvida. Entonces, siento que es usted una gran persona que nos quiere compartir su experiencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la Fundación Música por Colombia?
La Fundación Música por Colombia, bueno, primero que todo, pensando en los corazones jóvenes que pueden estar escuchando esto y en los maestros y en los que, a quienes están estudiando para ser educadores. Yo también soy un educador. Empecé trabajando en un colegio por necesidad. Físicamente quería comprar un instrumento y empecé trabajando. Me ofrecieron un trabajo en un colegio, en un preescolar hace 30 y pico de años en Bucaramanga.
Sí.
Y sin tener experiencia educativa, entré a trabajar en un colegio, en un preescolar. Obviamente no me fue bien, porque trabajar en un preescolar requiere una capacidad pedagógica increíble. Sí. Y fue una sorpresa. Bueno, fue una anécdota muy fuerte, pero gracias a mis compañeros de aquella época del Colegio San Pedro Claver, que decidieron ayudarme y a enseñarme, y además en mi propio deseo y necesidad de permanecer en la educación, pude aprender y entender que el mundo de la pedagogía realmente es un universo de una ciencia increíble, y el mundo de la ciencia con la música y la pedagogía pues tiene una riqueza increíble, y eso fue para mí un descubrimiento muy grande que no me permitió pensar en que mi oficio de profesor era un oficio menos que el de un médico, o menos que el de un gran científico, o el de un gran emprendedor, o el de un gran empresario, o un gran político. O sea, creo que nosotros cumplimos todo desde la educación, todos esos aspectos, y por eso para mí, al pensar en proyectos grandes que avanzaran hacia toda Latinoamérica o abordaran a toda Colombia, a pesar de que en teoría yo era profesor de música de un colegio de preescolar, siempre en mi corazón vibraba esa necesidad de expandir los efectos que producía la música, lo que veía que sucedía con cada niño, y llevarlo a más y a más personas y a más profesores y consultar más con más personas cuáles experiencias podían ser más positivas para los niños. Entonces, hay una combinación de varias cosas en esa experiencia de crear la Fundación Música por Colombia. Uno, la necesidad, otra, el oficio de trabajar y estudiar para comprender la pedagogía, y el otro, el arriesgarse a hacer el desarrollo de emprendimiento, que hoy tenemos 35 maestros trabajando en unas comunidades apoyados por las empresas más importantes de Colombia, que eso es otro escenario muy diferente a enseñar, es desarrollar empresas y que sean sostenibles y que tengan responsabilidad social y que estén acordes a todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Eso es un tema en el que uno va aprendiendo, pero a mí me apasiona tanto que hoy podemos darnos esa oportunidad de estar en 17 centros orquestales en las comunidades más pobres y en los sitios más ricos de Colombia también, trabajando con todos los estratos sociales, viendo cómo la música transforma el corazón de miles de personas.
Bien, y has tocado la palabra central de este programa y es transformación. ¿Por qué se puede decir que la música para la transformación social? ¿De qué manera influye la música en los procesos sociales?
Yo voy a copiar unas palabras del maestro Abreu, que es el director, tal vez el pedagogo musical más importante que ha tenido la humanidad en los últimos años, en la década venezolano. Maestro Abreu creó el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que fue tal vez el ejemplo más grande que ha habido de desarrollo musical. No sé cómo está ahora, pero en la época en que yo pude compartir con él, yo vi cosas muy grandes en el mundo, grandes para todo el mundo. El maestro decía que la música estaba hecha para concertar. El objetivo y la esencia de la música es la concertación. La gente que pone en práctica la concertación como discurso, pues podemos gastar horas y horas y hacer 100.000 asambleas hablando de qué es concertar y cómo debería hacerlo. Pero realmente la concertación es una experiencia. Y como todo en la vida, la experiencia es la que nutre. Entonces la música, cuando está activa en un salón de clase, cuando está activa a través de una juventud, cuando está activa a través de adultos y en escenarios o en un preescolar o una mamá cantando, está haciendo un gran proceso de concertación, de armonización y de empatía y de comunicación entre quien la produce y quien la escucha y quien se afecta positivamente por el sonido. Entonces nuestros niños obviamente se ven afectados diariamente de manera positiva por la concertación, por la armonía, por el escuchar al otro, porque nuestras orquestas nadie podría tocar un violín sin escuchar que va bien en la trompeta o necesitar el sonido del tambor detrás, escuchar la diversidad de sonidos y diversidad de instrumentos y entender que la diferencia es lo que construye la maravilla.
Muy bonito.
Más o menos.
Sí.
Es muy hermoso ver cómo los niños, de manera natural, o sea, no estamos hablando de que es un discurso, sino que el hecho en sí, el estar en un salón de clase con un profesor activo y preocupado por lo mismo, por la belleza de la música, hace que la gente viva la experiencia y esa experiencia termine reflejándose en las casas y termina convirtiéndose en otras cosas. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy sencillo.
Sí.
Todos nuestros estudiantes son los mejores estudiantes de sus colegios. Y ningún estudiante nuestro fue seleccionado por rendimiento académico. Pero todos los estudiantes nuestros son los mejores estudiantes de sus colegios. Yo tengo una escuela de música privada y cobramos 1.200.000 por un semestre y nunca decimos a un niño, oye, entras y méteme tus notas para entrar, eso jamás lo vamos a hacer. Además porque tiene un espíritu comercial, esa escuela como tal que queda en una zona privilegiada de Boca Grande. Pero todos los estudiantes que entran ahí se convierten en los mejores estudiantes de su colegio. Pero lo mismo sucede en el barrio Nelson Mandela donde los niños lo pagan. Los niños entran siendo incluso los niños que están a punto de ser despedidos de sus colegios por comportamiento, por indisciplina, porque nadie los soporta, porque ellos mismos no saben ni qué hacer con su propia vida. Y la experiencia de la música les permite encontrar un abrigo y una protección especial y crecer.
Bien.
Y transformarse.
Porque la música o los procesos de aprendizajes artísticos requieren de una constancia, requieren de una disciplina, que es lo que no se ve, ¿no? O sea, como que a los ojos de la sociedad es como, ah, música chévere, pero no ven lo que hay detrás de todo eso y lo que hay detrás de todo eso desde las competencias pedagógicas, como las llaman competencias blandas, pues todo lo que tiene que ver con la formación e integralidad del ser, con esa sensibilidad, con la creatividad, la resolución del conflicto, el escuchar, la empatía, todo lo que el maestro nos ha venido manifestando dentro de esta experiencia que nos está contando, son cosas que de una u otra manera aportan evidentemente a la construcción del ser. ¿Y esto cómo afectaría a la cultura? Que esa sería como nuestra siguiente pregunta, y es, ¿de qué manera esos proyectos sociales mediados por el arte aportan a la cultura?
Voy a hacer una referencia anterior de lo que estaba hablando de las competencias, y gracias por enmarcar el diálogo hacia allá.
Bien.
Hoy el mundo de la pedagogía habla de competencias pedagógicas y por supuesto que tiene que ser así. O sea, lo que nosotros estamos tratando es de formar y de habilitar a las personas en competencias. Pero la competencia que maneja la matemática es, digamos, que es la competencia que busca el razonamiento lógico, lo mismo que el deporte busca la motricidad. Pero las artes como tal, el desarrollo de las artes, la competencia básica que busca el arte es la creatividad.
Sí.
Y la creatividad se necesita para la matemática, para la ingeniería, para crear empresas, para crear de todo. Nosotros somos un país que está buscando el emprendimiento y por supuesto somos un país que tiene mucha música y mucha cultura en todos sus barrios y en todas sus expresiones naturales, pero no tiene procesos de educación formal musical. Uh-huh. Entonces, cuando la música entra a los colegios, se despiertan procesos de razonamiento lógico más hábil, o sea, despierta el cerebro y desarrolla procesos neuronales mucho más complejos y conexiones neurofisiológicas mucho más importantes. O sea, el cerebro de un músico cambia completamente, el que practica la música cambia completamente y tiene más habilidades que puede potencializar hacia la matemática, hacia la lectura, hacia la escritura. Nosotros tenemos unos programas que se llaman la lectoescritura y el ritmo, precisamente por eso, porque los procesos motores de lectoescritura que acompañan a la lectoescritura están vinculados directamente a la formación musical. Nadie en el mundo, nadie pensaría, ninguna persona que nos está escuchando, sea grande, pequeña o mamá, entendería que uno puede formar a un niño sin una canción. La abuela más sencilla, el indígena, la persona más, pues digamos, con menos tratamiento pedagógico, entiende y canta a sus niños por tradición. Pero todo el mundo canta y usa la música en los preescolares también. Pero es increíble que los preescolares en Colombia no tengan un programa de formación musical oficial en primaria. Entonces, aquí viene un proceso en que la música, cuando se activa, crea unos procesos y genera unas competencias muy poderosas que sirven para todo lo que el país está necesitando, para lo que tú has hablado, tu competencia para armonizar, para el diálogo, para la concertación, para trabajar.
Para la resolución de conflictos, porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento creativo.
Exacto. Ahora, con el relación a la cultura, pues ni hablar. Por ejemplo, un movimiento como el nuestro en Cartagena, ahorita estamos comenzando una orquesta en Ararca y una orquesta en la isla de Barú, en Santana y Ararca, pero también tenemos en Olaya, en Pasacaballos, en Mandela, en Zapatero, en los barrios más complicados de la ciudad.
Uh-huh.
En cada uno de estos sitios hay una orquesta de cámara, una orquesta de cuerdas, un coro, una banda sinfónica, a veces una orquesta, y hacemos rutas culturales donde hacemos un piano para todos, cruzamos con un piano de cola, lo llevamos a todos los barrios, tocamos en los colegios, o sea, lo que se teje sin que tenga tanta mención y no necesitamos tantos noticieros y todo eso, sino las buenas noticias que se llevan con la música, que accionan a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, profesores, la comunidad se siente optimista después de estar en un concierto y siente que hay esperanzas. Se sienten diferentes valores y diferentes sensaciones y emociones en la comunidad. Nuestras comunidades están llenas de drogadicción, están llenas de conflictos, de problemas, de ladrones. Te voy a dar un dato. Nosotros tenemos 18 años en Cartagena haciendo orquestas. Cada niño tiene un instrumento en su mano, trompetas, clarinetes, saxofones, y nunca nos han robado un instrumento en la calle. Uh-huh. O sea, los niños se llevan los instrumentos a la casa. Los programas de música se respetan, la gente los quiere, los aprecia y los valora. Y estoy seguro que son un camino, no estoy hablando solamente de la música, todos los programas que son ordenados en las comunidades son muy importantes, pero como en este caso, hablando de música, la música como tal es una herramienta tan poderosa que cambia una comunidad. Hemos visto cómo transforma la comunidad educativa, pasan a cambiar el silencio, los procesos, los profesores, las mismas directivas sienten una transformación. Es increíble, cuando se hace en orden, es maravilloso.
Bien, me gusta eso que nos vienes contando. Y quiero más que me cuentes como al detalle alguna experiencia o alguna anécdota puntual con alguna comunidad o alguna historia de vida que tengamos donde podamos identificar esa transformación social y ese aporte a la cultura.
Hace un tiempo, hace como 5 o 6 años, nosotros empezamos a crecer con las fundaciones. Eso, para compartir con las personas, que hacer crecer los proyectos tiene, como todas las empresas, no pueden crecer sin una buena planificación, y casi todos los que tenemos mucho entusiasmo tenemos poca, a veces la planificación nos falla porque no nacimos en la música y no en el emprendimiento. Entonces hay que prepararse en las dos opciones y visualizar.
Sí.
Entonces crecimos mucho y no podíamos comunicarle a todos los profesores lo mismo. Entonces veíamos que en cada centro orquestal había una diferencia de cómo un profesor enseñaba y el otro, y no tenía el criterio de cómo se trabajaba el proceso. En eso la UNAP es el maestro de los maestros, la maestra de los maestros, entonces, porque de pensamiento de la UNAD está muy, muy, muy organizada, pero nosotros teníamos que usar la virtualidad para poder llegar allá. Entonces decidimos empezar a crear programas virtuales a través de nuestras propias redes, nuestra propia página web, para que los profesores pudieran y tuvieran un derrotero y dieran clases de acuerdo a una formación. Esa herramienta incipiente que creamos nos llevó a crear un software de desarrollo musical que se llama Vivaldi Masterclass. Y hoy lo llevamos por todas las comunidades y podemos formar miles y miles de personas a través de ese proceso de formación musical. Amplía nuestro horizonte. Sin embargo, activar un software o llevar un instrumento a un colegio no hace nada, ni siquiera contratar a un profesor, si no hay una pedagogía que acompañe ese proceso, si no hay una metodología. Entonces nosotros esa metodología que le llamamos efecto Vivaldi y que empieza por que el silencio es el punto de encuentro de nuestras clases.
Se me adelantó, pero me gusta. Se me adelantó, pero no importa, sigue, sigue.
Es que tiene que ver con todo esto. Entonces, la experiencia, cuando llegamos a los colegios, una de las cosas que nosotros hacemos, hace unos años pude ver un coro de niños sordomudos y me quedé muy impactado porque yo realmente no sabía que eran mudos en el momento que los vi, que eran sordomudos, sino que no estaban cantando tan perfectamente. Era un coro que no era tan bueno, pero era bueno. Pero no era el coro perfecto y lo dirigía una amiga que es una directora de coro muy importante. Entonces, cuando ella termina, me dice, ¿cómo te parece el coro? Y yo, no, pues bien, pero no me parece tan sorprendente. Entonces me dijo, ¿no notaste nada extraño? Y pues, así como extraño, no. Pues todos son sordomudos. Dice, eso hace 35 años cambió mi vida. Ajá. Y cómo tenía que ver la música.
Sí.
Porque si un niño sordomudo podía hacer música, ya lo otro era mentira. Cualquier obstáculo que pusiéramos era un impedimento tonto que solamente era mental. Entonces, digamos que durante muchos años empecé a buscar cómo usaban esos recursos para enseñarle a niños en esa condición auditiva. Empecemos a trabajar con esos recursos y los voy a pasar a los recursos de los niños que oyen a ver qué pasa.
Sí.
Y resulta que los resultados son extraordinarios. El tema de esto es de trabajar el silencio, de trabajar el ritmo con los balones, con pulsos, con lazos. Y empezamos a crear una serie de ejercicios y de ahí salió un taller que se llama Efecto Vivaldi. Va a los colegios y lo que hacemos es coger niños que tengan la peor condición de disciplina. O sea, no nos interesa probar eso en los niños que son buenos, porque sí, eso ya sabemos que sucede.
Uh-huh.
Y lo hacíamos con los profesores y llegábamos y lo probamos en prueba, pero los profesores son incrédulos, un poco como Santo Tomás.
Uh-huh.
Meter el dedo para saber si la cosa, pues, si la llaga es cierta.
No, lo que pasa es que, y también tiene que ver un tema con el mito del arte, porque se ha hecho a un lado, y ese tema ya lo vamos a tocar también más adelante, y es por qué se han olvidado todas las disciplinas artísticas en los procesos pedagógicos siendo tan importantes y todo lo que aportan, que ya usted, maestro, nos ha venido hablando de ello en todo lo que hemos venido conversando.
Tiene razón. En ese caso nosotros empezamos a trabajar con los niños y nos encontramos con que la música para nosotros era crear orquesta sinfónica. No es un problema. Si tú me das el dinero, yo mañana en 3 meses te hago sonar una orquesta. Compramos instrumentos y depende de la plata que tengas y los profesores y contratamos y hay un espacio físico, eso funciona. Todo eso está inventado, lo hacen en Bogotá, lo hacen en Venezuela, lo hacen en toda Latinoamérica y en todo el mundo.
Sí.
Y hay libros y hay de todo. Pero cuando ya nos dimos cuenta que teníamos 17 orquestas, ya decíamos, bueno, ¿y para qué queremos más orquestas en Cartagena, por ejemplo?
Uh-huh.
Si es que mover 17 orquestas vale una millonada, solamente para verlas, para poderlas ver en un escenario, y quién va a ir a verlas, y si no hemos formado público. Entonces, estábamos muy afanados por hacer una cantidad de cosas y las hicimos, pero después se nos había olvidado que había que construir otra cantidad de cosas importantes alrededor.
Sí.
Entonces, la primera pregunta que surgió era si la música realmente estaba sirviendo de algo en los colegios donde nosotros estábamos operando, porque nosotros no damos clases de música formales, o sea, solamente trabajamos con niños en las actividades extraescolares. Entonces,
sí,
cogemos una población de 80, 100, 150 niños en cada colegio y esos niños, pues seleccionados de alguna manera o sin selección, pero tienen un privilegio, vienen en un horario especial, con profesores especiales, en un horario con salones especiales, y se vive una formación independiente. El resto del colegio no tiene ese beneficio. Entonces, para mí la preocupación era qué hacíamos con el resto. Y empezamos a crear un taller para que los profesores de los salones de primero, segundo, tercero y las profesoras de preescolar pudieran enseñar música sin ser músicos, enseñarles las bases del ritmo, las bases de cómo construir un proceso de música a través de juegos, de material de desecho, con lazos, que supieran que la clase, esos elementos y esos momentos que les enseñábamos de trabajo sirvieran para que el niño mejorara directamente la lectoescritura y se midiera, y el resultado diera positivo, en 3 meses se cambiaran los indicadores de logros académicos y de logros de convivencia pacífica escolar.
Sí.
Entonces, eso lo probamos varias veces y funcionó y lo filmamos incluso. Pero los profesores al final del proceso terminaron diciendo, no, pero es que ustedes escogieron los mejores estudiantes, no sé qué. Bueno, tenemos que volver a empezar. Entonces yo llegué ya nomás, voy a empezar por los colegios donde me diga, tráigame los estudiantes que nadie ya soporta. Eso,
sí, sí,
eso
sí.
Nadie le interesa.
Uh-huh.
O el curso que es el peor curso de todo y que ningún profesor ha podido. Porque si yo empiezo por el curso bueno, pues nadie me cree.
Sí.
Entonces empezamos a formar. Y fuimos a un colegio aquí en una comunidad en Ceballos y empezamos a trabajar. El proceso, el rector no creía mucho en el tema, pero al fin nos terminaron dando un curso de tercero de primaria.
Sí.
Un curso que era muy difícil. Y la profesora, yo le dije, yo necesito reunirme con la profesora y empezamos a hablar. Entonces, la profesora nos citamos un sábado porque los profesores estaban haciendo unos compensatorios para unas vacaciones que iban a salir adelante o algo así, o cumpliendo unas horas de paro. Y llegamos allí, cuando yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Entonces la chica era una chica de Santander, paisana, y me dice ella, esto un poco desesperada, que había sido terrible, que
sí.
Había sido que la experiencia era terrible, que ella venía de otro colegio que se había hecho cambiar para ese colegio, porque le quedaba más cerca de la casa y había sido un error terrible porque ese colegio, la mitad de los niños eran extra edad, niños de tercero de primaria con 14, 15 y 16 años, imagínate. Y la otra mitad eran niños de 7, 8 y 9 años en un salón donde los más grandes además están en una zona de violencia influenciados por, bueno, algunos de ellos tenían vínculos a sus papás con cosas de droga y cosas así por el estilo. Y entonces hacían bullying a los niños pequeños y amenazaban a los profesores. Y era una situación complejísima. Entonces yo me dijo, este es mi problema, nada menos y nada más. Y no me puedo salir del colegio porque yo no puedo dejar de trabajar.
Sí.
Y estoy desesperada, desesperada. Entonces yo le dije, bueno, lo único que podemos hacer es, ya que estás tan desesperada, pues este es el mejor sitio porque tú sí vas a poner a prueba el proyecto. Si lo haces, vamos a trabajar.
Sí.
Y hicimos el taller con ella. Y esa mujer extraordinaria, es una mujer extraordinaria. Empezó a trabajar todo lo que nosotros le decíamos del silencio, absolutamente. El silencio en la música es energía, Adriana. Y chicos que están escuchando.
Sí.
La música es energía. Esencialmente lo que hacemos los músicos es manejar esa energía que es el sonido. Nosotros estamos todos inmersos en un océano de sonidos y nos comunicamos a través del sonido. Verbalmente, en las clases como esta conversación, es sonora, auditiva. Si tú no estás entrenado para escuchar, estos pueden ser ruidos. Y no puedes captar la comunicación que estamos hablando. La mayoría de nuestros niños no están entrenados para escuchar. En la costa, menos todavía, porque además el fenómeno del picó y el volumen alto
sí.
Ha generado un proceso gravísimo en el tema auditivo. O sea, hay realmente un problema auditivo que se está afectando cuando un papá eleva el volumen a todo volumen todo el fin de semana y durante el día con un equipo de sonido uh-huh. en su casa, por supuesto con un parlante en la oreja. Uh-huh. El niño a los 2 o 3 años uh-huh. tiene mucha menos capacidad auditiva, sea hacia el margen de lo grave o lo agudo. De todas maneras, estos niños siempre hablan duro, siempre gritan, siempre están en un proceso porque el medio les ha enseñado eso. Los profesores gritan, la cantidad de profesores que gritan en los colegios es increíble. El silencio se adquiere a partir de una imposición de disciplina, de amenaza. El profesor le grita a los niños que silencio y que no sé, y cuando se callan además sigue un discurso de que si usted vuelve a hablar le voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Es un tema. Yo impongo el silencio porque usted tiene que hacerme caso a mí. Más o menos eso fue lo que pudimos ver en muchas partes, aunque no todos los maestros son así, por supuesto. Pero en muchos casos eso se evidencia fácilmente. Entonces nosotros le decimos, profesor, mire, ¿qué es en silencio? La primera situación es que el silencio como la armonía, como la inarmonía en la música, ¿sí? Como cuando tú tocas una nota la y hay un violonchelo y la otra cuerda que está quieta suena sola porque simplemente el fenómeno de simpatía. Yo me siento en la armonía con esa onda y vibro.
Sí.
El fenómeno de la resonancia está en todo, pero el sonido fundamental para nosotros es el silencio. El silencio recoge a todos los sonidos y al silencio regresan todos los sonidos. Entonces, cuando estamos en silencio, eso resuena en el corazón de todas las personas.
Uh-huh.
El silencio es muy incómodo al principio, porque casi nadie se soporta a sí mismo. Es una de las cosas que hemos empezado a descubrir. Pero no es que no se soporte a sí mismo, sino no le han enseñado a quedarse quieto. Entonces, por eso ahora con los celulares, y ahora con la televisión y ahora con las comunicaciones es peor todavía. No hay un minuto donde el cerebro descanse en él mismo, en su propio ser. La persona no descansa en su ser, como tú hablabas al principio, sino que inmediatamente descansa en el siguiente mensaje de WhatsApp, en el siguiente Facebook, en Instagram, bla, 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 y uno cree que eso es cierto y cree un montón. Entonces, cambia de control, cambia de canal, cambia de...
en una ansiedad y en un desespero de querer encontrar lo que no ha encontrado adentro, que es lo que usted Está
pero
llevando.
Eso lo tiene el profesor, lo tiene el niño y lo tiene la mamá, lo tiene toda la comunidad y lo tiene el presidente de la República, lo tiene todo el mundo. Entonces la idea es que nosotros lo que le decimos a un profesor es, mire, yo por ejemplo, ¿qué hago yo cuando necesito hacer silencio con un grupo grandísimo en un auditorio o que hay 1,000 personas en un patio? Pues jamás voy a gritar.
Sí.
Yo lo que hago es cerrar los ojos, pararme frente a ellos y empezar a buscar mi silencio, mi propio silencio. Confiar plenamente en mi silencio. Entonces cuando ya empiezo a pensar, si mi mente se me distrae porque alguno de los niños está hablando, porque algún grupo que no se ha callado, entonces pienso en mis zapatos, pienso en mi espalda, uso más cosas de yoga que de disciplina y de ninguna otra cosa. Me quedo hasta que yo pueda estar tranquilo conmigo. Eso nunca pasa más de un minuto. Cuando yo ya estoy tranquilo conmigo, todo su colegio está en silencio. Si yo tengo claro que yo soy el líder de ese grupo, el liderazgo mío se multiplica y resuena. Esta experiencia que parece contada como un cuento de hadas y más de un profesor va a decir, ay, ahora sí lo va a creer, señor. Es la experiencia que llevamos los últimos 10 años haciendo en cada colegio donde vamos, en cada niño que vamos, en cada padre de familia, en cada comunidad.
Es como...
Y fue la que hizo la profesora esta con su niño. Le dijo, mira, quédate quieta, tranquila y aprende a respirar, no te desesperes. Porque es que el problema es que el profesor cree que los niños se van a matar y se van a salir. Ningún niño se mata, ni ningún niño se sale. Y los niños empiezan a escuchar si ella siente el liderazgo.
Sí.
Yo no sé, Adri, si los oyentes saben que han visto el programa de César Millán, El Encantador de Perros. A mí me encantaba ese programa.
Sí. Uh-huh.
Porque ese programa tiene un ejemplo grandísimo. Habían unos norteamericanos que 2 metros de alto con un perrito chiquitico,
Chihuahua.
Y Chihuahua, y el perro lo hacía sufrir por todos lados, y porque el tipo le decía, pero es que usted, ¿quién es el líder de esta manada? Y más o menos los animales entienden quién es el que manda, o si no, el perro es el que lo manda a uno. No es tan sencillo como eso, es cuestión de energía. La energía que tú tienes cuando estás como maestro, ¿es la de alguien que manda o es la de alguien que está esperando que todo el mundo se calle para que usted pueda seguir hablando y necesita que los demás le colaboren, o realmente usted es el que lidera? Entonces, ese cambio de pensamiento es el que enfocamos en el taller con el profesor.
Bien.
Y ese silencio se tiene que trabajar muchas veces. O sea, ella empieza a trabajar el silencio 5 minutos, a los 5 minutos otro niño empieza a hablar y ella se silencia donde está, cierra los ojos, por supuesto. De pronto ya ha comunicado que ella va a empezar una estrategia como esta.
Sí.
A los otros 5 minutos, otro silencio. Cuando ha pasado una semana la profesora insistiendo en el silencio sin hablar, sin gritar, sin pasar a ninguna, sin hacer discursos después, los profesores a veces consiguen el silencio y empiezan a rezar, y que el Señor, no hay nada después del silencio, es el silencio en sí mismo es una oración, o sea, es quedarse centrado en sí mismo. Los niños empiezan a vivir una experiencia del silencio que te la voy a contar, y los oyentes lo pueden hacer. Cuando usted dice que se va a quedar en silencio, o usted haga esa experiencia con un alumno o en su propia casa, lo primero que usted pasa cuando usted empieza a meditar es que usted quiere levantar de la silla a los 5 segundos, solamente si está decidido a estar ahí, a permanecer ahí. Después de 5 o 10 minutos es que usted empiece a vivir otro tipo de experiencia con una meditación. Pero el primer minuto nunca será cómodo ni para el que medita ahora ni para el que lleva 10 años meditando. El principio siempre es una disciplina. Entonces, el silencio es adictivo. El silencio es adictivo, Adri.
Bonito eso que está diciendo. El silencio es adictivo.
Y entonces los niños empiezan a escucharse a ellos mismos, a verse por dentro sus colores, de qué color vienen, cuando cierran los ojos aparecen muchos colores de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus... Entonces ellos empiezan a sentir que hay una vida interna y a hacer más su propia vida interna. Cuando tú vuelves a un curso de esos a los 8 días, es otro mundo. Esa señora, al mes, yo volví con un americano que era el director del Colegio Británico de Cartagena, un inglés, muy chévere. Le dije, ven, te voy a compartir esta experiencia para que la veas. Y sientes esto. El tipo lloró igual que todos. Estábamos allá. Porque la profesora decía que eso era un milagro. Pero ella dirigiendo un curso.
Sí.
Que era una locura. Y los bajó a todos en un silencio absoluto. En un colegio que grita por todos lados. Los únicos niños que estaban en silencio eran los de ella, comunicándose, felices, respetando. Ella decía que los cambios eran tan fuertes que nadie le creía.
Sí.
Ese es un punto muy importante porque tenemos que tener documentación de lo que hacemos, porque es fácil que la gente no nos crea lo que nosotros estamos haciendo, porque es muy impactante. Entonces ahí les enseñamos a manejar el software, entonces ellas enseñan flauta, lo hacen en 5 minutos cada día, es como un enganche para que se empoderen cada vez más, y mejores prácticas educativas, y lo hacemos con profesores de primero, segundo y tercero de primaria y preescolar, porque son los profesores que todavía están todo el día en el aula de clase con el niño. Entonces, en los cursos de cuarto y quinto ya hay rotación. Muchas veces desde tercero empieza la rotación.
regresamos con Visae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Otra experiencia en un barrio zapatero, una amiga que es la coordinadora, yo llegaba al colegio y ella compró un equipo de sonido de 200 vatios con un micrófono para dirigir
a los estudiantes.
El recreo, la disciplina del recreo.
Sí.
A ver, Jorge Aurelio, y eso sonaba. Le decía, entre más le subas el volumen al equipo, más
la ruido van a hacer, sí.
Es resonancia, simplemente respuesta. Es una respuesta.
Resonancia, ¿verdad? Mórfica, creo que se llama eso.
Exactamente. Entonces, entre más le hagas, entre más lo silencio, más resonancia vas a tener.
Y tiene silencio que ver un tema con coherencia. O sea, es muy bonito todo el proceso que usted nos viene contando, porque es que resulta que el trabajo no es solamente con los niños, que es lo que a veces se piensa, no, yo necesito algo para los niños. Pero el maestro no se piensa.
Sí.
Quien está liderando, como lo dice, no se piensa y no empieza a hacer un trabajo de coherencia para que eso que empieza a trabajar él internamente sea lo que se manifieste. Hay una frase que dice que los estudiantes son el reflejo del maestro. Entonces, ahí empiezan ellos como a generar ese tipo de reflexiones, evidentemente, y se hace un trabajo conjunto y no nos quedamos con que solo para los niños y dónde queda el maestro. Es muy interesante toda esa labor que nos viene comentando, maestro. De verdad que siento que el tiempo debería ser un poco más extenso para conocer más a profundidad. Tenemos ya documentado esto que nos estaba diciendo que es importante empezar a escribirlo, porque lo que estás diciendo, o sea, no nos van a creer de dónde nos vamos a agarrar para decir que eso realmente funciona cuando ustedes ya llevan, no sé, 10 años o un poco más realizando este tipo de experiencias. ¿Estamos escribiendo sobre ello?
Sí, estamos trabajando con ellos y el software de Vivaldi Masterclass nos ayuda muchísimo porque el software tiene una experiencia en clase directa, entonces los niños hacen ejercicios, el hecho de que musicalmente desde el ingreso del software empecemos a medir cómo va el comportamiento académico frente a frente, lo que pasa musicalmente, pues es muy importante. Lo otro es que nosotros hacíamos este taller de la escritura y el ritmo primero, ahora se llama Efecto Vivaldi, íbamos y los profesores se fascinan del taller porque todo el profesor necesita de alguna manera liberar su garganta, su voz, su tranquilidad,
el canto.
La relación con el niño siempre es una relación tensa y cuando ellos veían esto y veían un útil, entonces yo trabajo con muchos colegios públicos y nunca he encontrado una resistencia de un maestro en ninguna charla, ni la pereza de que no quiero hacerlo, ni no, todo el mundo dice esto me interesa, lo quiero hacer. Pero ponerlo en práctica era otra cosa, porque mientras uno está haciendo el taller, y el taller dura 12 horas o 24 horas, pues ellos se sienten protegidos por alguien. Pero como la actividad musical es una actividad muy externa, digamos, muy distante a la vida de quien no haya hecho música, y los músicos nos hemos encargado de mandar un mensaje equivocadamente de que la música como que es algo especial y que eso uno tiene que ser como de otro planeta para poder hacer esto, y que el lenguaje de los músicos no lo entiende nadie, eso no es cierto tampoco.
Ajá.
Y que eso tiene que ser medible. O sea, nosotros, ese fraccionamiento de que la matemática, en dónde sucede la matemática, la motricidad, la música y la lectura, pues en un ser humano que es íntegro y que todo sucede al mismo tiempo.
Así es, ajá, sí, se da al mismo
tiempo. Lo que hacemos nosotros es tratar de descontener cada unidad para comprender cómo llegar a esa integralidad. Pero realmente todo está sucediendo en el mismo personaje. Entonces no hay una música separada de la matemática y no hay una matemática separada de la educación física. No existe, no puede existir. Entonces, lo que siento es que es como eso, como cuando hablamos con los maestros, ellos se interesan mucho en este tema. Pero lo que veo es que el software nos ha ayudado a que el profesor queda con una herramienta en la mano. Damos el taller y el profesor le enseñamos, bueno, ahora usted va a hacer 10 lecciones del software, los hace él en su casa, su ritmo, como está interesado las hace, y después él queda habilitado para enseñar esas lecciones con sus niños, y eso sí es un complemento maravilloso y realmente ha sido muy interesante lo que sucede en los colegios que se han atrevido a hacerlo. Hay silencio total. Te contaba de la señora de la experiencia de la señora que compró el equipo de sonido.
Sí.
El colegio en el barrio Zapatero, muy simpático. Y bueno, entonces hicimos el taller, ella me permitió trabajar con todos sus profesores, y yo volví como al mes a hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica. Entonces llegamos a las 8 de la mañana y yo estaba siempre acostumbrado al ruido, ya me había olvidado que habíamos dado el taller. Y llegamos allá y yo dije, pero, óyeme, no hubo clase hoy porque nos acomodamos en el patio. Y yo, no, es que el colegio cambió completamente después del taller. Y yo decía, ¿verdad? No oigo ningún ruido. Los niños no hacían ruido. O sea, no es necesario que un niño se porte mal en un colegio. Lo que pasa es que no le hemos dado ninguna otra opción. Así de sencillo.
Bien. Bueno, cuéntenos desde la experiencia, digamos que las otras preguntas se han enfocado un poco como a lo pedagógico, teniendo en cuenta que aquí tenemos una licenciatura en primera infancia, en donde siento que es muy importante que las maestras vayan conociendo, pero ya el maestro nos ha detallado pues como estas experiencias, ya hemos comprendido también que la coherencia, que el reconocerse, que el escucharse y estar en su propio silencio nos permite de alguna manera mejorar todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas pedagógicas. Voy a pasar a otro campo y es el campo un poco del emprendimiento que nos lo tocó al principio del programa. ¿Y por qué? Porque digamos que ahora lo enfocaría un poquito hacia allí, teniendo en cuenta que tenemos estudiantes de producción musical en nuestra universidad a los cuales de alguna manera ellos estarán pensando en hacer sus propios emprendimientos, sus diferentes proyectos desde lo musical, desde la producción, y de pronto estén direccionados hacia la parte comunitaria de trabajo con la sociedad. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta al inicio de un proyecto artístico dirigido hacia la comunidad?
Bueno, hoy en día los proyectos artísticos en Colombia y en todo el mundo, cualquier proyecto empresarial tiene que estar vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo proyectos que no piensen cómo se está desarrollando el mundo y las grandes empresas y los grandes gobiernos, porque buscar recursos sin coincidir con esos objetivos de desarrollo sostenible ya no es viable. Uh-huh. Yo no puedo crear una orquesta sinfónica y no nombrar cómo mi orquesta sinfónica contribuye al tema del cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Y tengo que ser capaz de tenerlo claro. Y eso lo puedo hacer a través de los shows, lo puedo hacer a través de los discursos que haga, de las canciones que escoja. Pero tengo que vincularlo, pero también tengo que vincularlo a cómo mi orquesta sinfónica emplea la tecnología, cómo mi orquesta sinfónica emplea también, por ejemplo, mejoramiento para la calidad educativa. Una persona que empieza a hacer un emprendimiento tiene que pensar también y alinearse con el tema de responsabilidad social empresarial y saber de qué va a hablar, porque hoy en día todo el mundo, si yo voy a una empresa a pedir dinero, ya no es lo mismo que cuando yo comencé. Yo iba aquí, me conocí al director del puerto de Cartagena en un evento. Sí. A él le gustó lo que yo hacía y me dijo, yo te ayudo, tranquilo, pasa por mi oficina. Y así fueron casi todos mis contactos. Hoy con ninguno de ellos yo puedo hablar. Sí. Me han puesto a un gerente de responsabilidad social que viene de la Universidad de los Andes o de alguna parte con una mecánica y un trabajo y me exige a mí estar a la par dentro de la fundación. Me hicieron cambiar y tuve que alinearme con todos los procesos de normas de calidad para poder tener unos pares, para poder hablar de pares de lo que estamos hablando administrativa, pedagógicamente, dar resultados, mostrar evidencias, entregar un informe de sostenibilidad. Entonces, yo creo que los profesores que no toman esas decisiones y siguen pensando como, bueno, voy a hacer una obra de teatro y se apagó, no va a funcionar nada. Okay. Ningún proyecto de música, ninguna escuela de música en un colegio, si usted como rector o como coordinador de un colegio va a crear una escuela de música, por favor piense en los próximos 30 años.
Sí, proyectado. ¿Y en qué está aportando? Que no sea solamente un recurso propio o un interés propio y se quede ahí, sino que evidentemente tenga un impacto social, que es a lo que se le está.
Exacto, tiene dos cosas. O piense en formar público más bien y haga alianzas con las bibliotecas, con los que tienen cursos y cree una buena ruta cultural de su colegio con una buena programación, una buena agenda que se comunique y que use todos los medios de comunicación y que al año o dos años o tres años de formar público alrededor de buenos eventos, entonces eso por inercia, eso va a empezar a suceder ahí en su colegio y van a haber iniciativas. Pero no hagan eso en desorden. Yo he visto a los rectores de los colegios, no, hagamos una banda de paz. Ahora, pues, siempre yo la llamaba bandas de guerra y para mí sigue siendo guerra por el ruido que hace. Pero las bandas de paz tienen una formación también muy interesante, pero también no es un componente musical. El componente musical ahí es muy pequeño y el de orden cerrado es el que más prima. Bueno, igual no quiero hacer una competencia sobre eso y me disculpo por haber utilizado el término porque no es así. Hay procesos de bandas de paz que son demasiado imparciales, que son divinos y que son musicalmente muy poderosos. Pero yo a lo que yo me refiero es que muchas veces el administrador de un colegio arranca un proyecto porque es lo único que él conoce y no consulta y no revisa qué puede hacer. Ahora, todos los proyectos culturales son costosos. O sea, para mí el movimiento sinfónico en Colombia arranca en una flauta dulce. Después de que usted toca flauta dulce y lee música, puede poder tocar un violín, tocar una trompeta, un clarinete, un saxofón, unos vientos, hacer lo que sea. De hecho, el orden de la flauta dulce es el mismo que corresponde al de los dedos en el saxofón. Pero tiene que saber uno hasta dónde va. Si yo estoy en primaria, digo, yo quiero que mis niños aprendan flauta, lean música y todos canten afinadamente en los primeros 10 años de su vida. Ah, eso es un tremendo objetivo. y no tiene por qué ser diferente, y a través de eso se pueden hacer shows musicales de producción. Yo creo completamente que Colombia se tiene que volver en el Broadway de Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos que empezar a hacer musicales. Por ejemplo, en Cartagena ya empezamos a hacer, en Bogotá también hay muchísimos. Los colegios tienen que hacer musicales y rotarlos y rodarlos, y ya no hay ningún emprendimiento que se haga solo. Una de las normas de las características que tiene el emprendimiento es que ya no son ejercicios solitarios. Usted necesita a gente de social media para poder trabajar, necesita al productor musical, necesita al productor de danza, el de teatro, integrar, el de libretista. Entonces, por eso son tan importantes, necesitan la familia, la comunidad, vender las boletas, el que trae no sé qué, desde cuándo, de la cafetería, sí, apoyarse. Entonces, cuando uno se da cuenta, son empresas que realmente generan mucho trabajo, mucha oportunidad. En las mismas comunidades donde no hay casi nada, o en los pueblos, generan una dinámica de acción increíble, donde todo el mundo se siente importante, donde todo el mundo, y además lo es, en su papel, tanto de artista como de apoyo logístico, y alrededor de eso se pueden contar historias increíbles. Si se enlaza estos proyectos con temas de cultura, con temas de turismo, con temas de las empresas pequeñas que hay alrededor de las comunidades, y se cuentan historias positivas, yo creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer en Colombia en el tema de producción musical.
Maestro, perdón que lo corte así, porque yo sé que es que le encanta contar su experiencia y se le siente toda la alegría de todo ese proceso y su experiencia. El tiempo pues se nos va acortando y quiero, sin antes despedirme, que nos regale y nos informe en qué va ese proceso de ley, porque tengo conocimiento que se está haciendo una ley en donde la música o el arte sea obligatorio, vuelva a serlo, ¿no? O sea, digamos que se ha perdido, era lo que decía anteriormente, todo este interés de las áreas artísticas en las instituciones. Entonces, se está haciendo una ley. ¿En qué va este proceso de ley que obliga a los colegios a tener áreas de música nuevamente y de arte? ¿Y en qué considera que puede ayudar al cambio y la transformación social esta ley?
Bueno, Colombia tiene 70.000 instituciones educativas, tiene realmente 29.900 públicas y con cada una con 4 o 5 sedes. Y les voy a dar un dato, solamente hay 1.000 profesores, 1.100 profesores de música nombrados oficialmente. Entonces, y están nombrados en bachillerato. O sea que Colombia es un país analfabeta musicalmente, a pesar de que nuestros grandes artistas musicales son los que nos representan. Entonces, no hay profesores de música en preescolar ni primaria. Usted no encuentra profesores. O sea, si es porque un profesor o un rector decidió contratar a un profesor unas horas extras o hacer alguna cosa, pero para primaria no existen profesores de música, para preescolar no. Entonces, imagínate el camino que tenemos. Cuando creamos la ley con la senadora Nadia Bled, fue un acuerdo en el que ella se interesó muchísimo, ella cantó en un coro también, y bueno, conocía nuestra labor aquí, y me dijo, quiero colaborar, pero lo puedo colaborar haciendo esto, algo que transforme. Yo le dije, pues hagamos una ley que vuelva la música obligatoria en preescolar y primaria. Tal vez en bachillerato no alcanzamos a hacerlo, pero con buena suerte pasamos este proyecto argumentando todas estas necesidades, lo que significa para la transformación social y la herramienta que significaría para Colombia como emprendimiento y como lo que generaría en empleos y lo que generaría para las nuevas generaciones de este tema. Y la ley pasó en su primera instancia, va para el segundo debate ahora. Ya hubo una reunión en Bogotá, en el Senado, con Batuta, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con la Universidad Nacional. Existimos 17 instituciones de toda Colombia por primera vez y nos unimos alrededor de la ley. O sea, dijimos, sí, hay que apoyar la ley. Hay muchas cosas por mejorar en el detalle de la ley, cómo se quieren hacer, porque siempre hay visiones de diferentes. Pero en cuanto a que es una necesidad, sí. Pero además de eso, te quiero decir una cosa, es que por primera vez nos dimos cuenta, los músicos, como en todos los gremios, tenemos fricciones y peleamos el uno con el otro y no sé qué. Y no nos hemos dado cuenta que hay 70.000 colegios esperándonos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para ya que formemos 50.000 maestros, van a empatar toda una vida y no lo hemos logrado. Así sí, que no existe ninguna posibilidad de que no haya campo para todos. Existe campo para todos y para los productores y para todos y para los profesores y para transformarse y para cambiar perfiles y llevar perfiles hacia la música. Hay campo de acción para todo esto y siempre será una necesidad. Entonces, eso me emociona mucho. Bien. Y la idea, pues ahora es que el segundo debate pase. Yo creo que si nosotros pasamos el segundo debate, ya va a empezar a hacer una ley que empieza a tomar pasos de gigante y que sé que la senadora trajo algunos apoyos de Estados Unidos y que vamos a trabajar sobre el tema para que esto funcione.
Es una alegría. Sí, es una alegría, maestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a estos micrófonos de RV Radio. Gracias por compartir su experiencia. Gracias por contarnos lo que la Fundación Música por Colombia ha venido haciendo y más que la Fundación, también usted como ser humano y el grano de arena que coloca en cada uno de los maestros que usted acompaña y evidentemente de esos niños en esta sociedad y a esta comunidad a la cual usted está direccionando su trabajo. y que de esta manera nos permite de alguna manera ver que sí hay luz, que sí, evidentemente, desde, por ejemplo, la línea de arte y cultura desde la Universidad Nacional, en donde también opera y también mantiene esa visión del arte para la transformación social, porque son estas disciplinas las que nos pueden ayudar y nos aportan a esa construcción social, a ese nuevo tejido, a ese reencontrarnos, a ese, bueno, no sé, también me emociona todo este tema, porque evidentemente cuando vives en el arte, cuando vives en la música, cuando quieres por medio del arte y la música ayudar a la sociedad, y cuando empiezas a reconstruir y a fortalecer la identidad cultural de tus estudiantes y de las personas que están alrededor, pues es una satisfacción grandísima. Maestro, muchísimas gracias. Esperamos volverlo a tener en algún momento en nuestro programa.
Claro, Ari. Solamente quiero decirte algo a la gente que está escuchando, que si está interesada en profundizar un poco, pues se comunica contigo y de pronto podemos hacer algo que realmente con un grupo podemos llevar a tocar a fondo o tocar más profundamente alguno de los temas que le ha parecido importante y compartirlo con todo cariño.
Perfecto, así es, maestro. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de RV Radio. Agradecer por la compañía que nos han presentado en este gran programa hablando del arte para la transformación social, especialmente de la música y toda la experiencia del maestro Edgar Vargas. Gracias a ustedes, los esperamos como todos los martes a las 5 de la tarde en Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Visae 4.0, temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.